Duros a quatre pessetes.
Aquesta setmana i aquest any, sens dubte, és notícia Rússia i Ucrània. Volem parlar de les conseqüències econòmiques i lo hacemos saludando a José Luis Barceló, el director de Mundo Financiero. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Kim. Buenos días también a los oyentes de COPE.
Económicamente, ¿qué puede significar lo que está pasando entre Ucrania y Rusia?
Bueno, un desastre, porque a nivel global estábamos empezando a recuperarse la economía global del desastre que había provocado ya la pandemia. Hay que tener en cuenta también y recordar a los oyentes que sabíamos de la crisis también, de ese crash del 2008 y 2010. Ahí hemos rebotado a la crisis que ha provocado la pandemia. Estamos todavía a nivel global en fase de recuperación. Y esto es un hachazo porque ahora mismo no se vislumbraba una situación tan terrible a nivel político, a nivel global, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no tenemos, es verdad que en Europa tuvimos la guerra de los Balcanes, pero la verdad que este inicio de la guerra en Ucrania, pues ahora mismo está haciendo desplomar los mercados.
A medio y a largo plazo, ¿qué puede significar esta invasión para la economía española, europea y también mundial?
Bueno, como decía, estábamos en fase de recuperación. Ese anuncio del inicio de operación militar, que ya, bueno, estamos además, se ha implantado la ley marcial en Ucrania, se están ahora mismo provocando ataques en distintas ciudades, y es una crisis bélica que va a paralizar completamente la recuperación, nos va a hacer retrotraernos a una situación que además es muchísimo peor que la que ya había provocado la pandemia, en un momento muy delicado para las relaciones que además hay también en el marco de la Alianza Atlántica. Tenemos que recordar la desconfianza enorme que ya había provocado en la OTAN la distancia europea, la equidistancia de los países europeos. Tenemos que recordar esa alianza de los cinco ojos entre los países, digamos, de tradición anglosajona, con Estados Unidos a la cabeza, pero que se unían también Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Ese arco de los cinco ojos está al margen de lo que es la OTAN. La OTAN y la Unión Europea no parece que estén tampoco con una capacidad política, con una reacción y una firmeza suficientes, y desde luego con cero capacidad militar, con lo cual desde lo que es la Unión Europea no se espera que haya ningún tipo de respuesta, y eso va a hacer que los mercados también castiguen especialmente a los más débiles, como puede ser el caso de la Unión Europea, en el transporte de gas, en combustibles, en mercancías. Habrá un encarecimiento de los precios en general, eso va a ser a nivel global, pero va a atacar especialmente, o se va a ensañar especialmente con las economías europeas.
Curiosamente también y paradojalmente estábamos teniendo ahora unos incrementos de los precios, sobre todo por ejemplo de la energía, de la electricidad, de la gasolina, también del gas. El gas, recordemos que nos viene también por parte del este de Europa. ¿Esto va a significar que va a subir el precio del gas más todavía?
Sí, se van a disparar, desde luego, por las tensiones de Ucrania. Ayer ya teníamos que los precios del gas y del petróleo, y era antes de este ataque, a partir de las 4 de la madrugada, hora española, se dispararon por las tensiones en Ucrania, ya se estaba calentando el ambiente. El crudo cabalgaba ayer a máximos en 8 años, el gas natural también sufre un fuerte repunte tras el anuncio de que Alemania va a paralizar la puesta en marcha del Nord Stream 2, que es ese gasoducto que conecta con Rusia, y las sanciones que se han anunciado a Rusia, que dicen que son durísimas, tanto por parte de Estados Unidos como la Unión Europea, desde luego cuando la Rusia de Putin se ha lanzado a ese ataque tan anunciado, y que era la crónica de una muerte anunciada a nivel global, ¿no?, por parte de Putin, que desmentía, y la Rusia, digamos, la diplomacia rusa estaba desmintiendo en esa política exterior que no iba a atacar, y lo decía con voz alta. Sin embargo, se ha demostrado finalmente pues que esos vaticinios que ya habían sido anunciados y adelantados por los servicios de inteligencia occidentales pues eran ciertos, ¿no? Al final se ha producido ese ataque, y eso es como decía, es una crónica de la muerte anunciada. El precio del gas se encarecerá más, y esto es algo que ya venía además repuntando de semanas y de meses de atrás, ¿no? El gas y el petróleo han crecido a precios desorbitados, estamos en máximos desde hace casi un decenio, y esto va a continuar al alza porque precisamente Rusia es uno de los grandes productores, el Mar Negro también es uno de los grandes tránsitos globales tanto en el gas como en el transporte de petróleo y derivados del petróleo, y esto va a colocar la situación de estos productos originarios de los combustibles fósiles en un repunte que va a afectar también al transporte de mercancías. O sea, esto se va a complicar muchísimo, y cualquier cosa, un contenedor, por ejemplo, que procediera del Lejano Oriente hace un par de años, antes de la pandemia, pues a lo mejor por $2,000 o $2,500 podías traer un contenedor del puerto de Shanghai, hoy está por encima de los $15,000, y esto pues ha hecho que incluso todos esos artículos que compramos en las tiendas todo a 100 pues se hayan disparado los precios, y esto va a continuar siendo así.
¿Qué amigos, entre comillas, tiene Putin? ¿Qué aliados?
Bueno, hay un aliado silencioso que precisamente he mencionado de pasada, que es la República Popular China. La China comunista, desde luego, no es aliado de Occidente, no es aliado de Estados Unidos, con lo cual tiene además otros frentes de colisión que hay que tener cuidado, porque ahí se podría aprovechar la debilidad ahora mismo occidental con esta circunstancia de Ucrania para que, por ejemplo, China se planteara otras acciones, por ejemplo, en el entorno del Mar de la China, especialmente con Taiwán. Cada gran potencia de este tipo, como China o Rusia, tiene en el punto de mira sus asuntos pendientes de resolver, y China es uno de ellos, es el de Taiwán. China no es que sea un aliado directo de Rusia, porque Rusia tampoco tiene una gran complacencia con los chinos. Es verdad que además China ocupa ya el espacio que desalojó en su momento la Unión Soviética, pero sí estamos en un punto en el que la diplomacia internacional ahora mismo ha perdido efectividad en las relaciones con estas grandes potencias como son Rusia y China. Rusia tendría ese aliado, por lo menos silencioso, con China, que puede iniciar otras acciones que sean de su interés en aras de esa situación nueva, convulsa, que se ha provocado en Europa, y desde luego habría otros aliados, desde luego, en los que todos tenemos a la cabeza, Venezuela, Irán, esos son los aliados con los que ahora mismo cuenta Rusia, y también cuidado con algunas opciones políticas en el seno de Europa que ven con complacencia las acciones de Rusia, porque Rusia tiene goza de simpatías entre algunos círculos políticos en Europa que son causa de gran preocupación en la política exterior europea, porque ahora mismo están también representados en el Parlamento Europeo, ¿no? Con lo cual ahí se crea una situación también de cara al futuro bastante bastante interesante de analizar.
¿Qué partidos o qué formaciones estarían aliándose con la Rusia de Putin?
Bueno, hay simpatías, desde luego, por parte de la ultraderecha, ¿no? Especialmente la ultraderecha más populista o la que se ha calificado como identitaria, que son difíciles de clasificar, pero hay opciones en todos los países, incluso algunos líderes de algunos partidos conservadores, digamos, tranquilos, pues son han mostrado simpatías con las decisiones que toma Rusia y distanciándose también de ese marco de la Alianza Atlántica, ¿no? Esas tendencias son compulsivas ya en algunos partidos, pero es verdad que la ultraderecha, por ejemplo, francesa, o la ultraderecha alemana o austriaca, o incluso algunos partidos en la Europa, lo que se llama Europa del Este, que es la Europa central y oriental, de países como Polonia, República Checa, Hungría, pues miran con buenos ojos algunas de las acciones emprendidas por Vladimir Putin al frente de Rusia, y esto es una situación que, en el caso de Europa, pues es preocupante, porque esas facciones políticas apoyarán cualquier decisión que tome Rusia, y lo veremos además con las plumas, con artículos, en blogs, y lo veremos también en redes sociales. A pesar de lo cual, estaban negando hace precisamente estos simpatizantes de Rusia, de la Rusia de Putin, pues estaban negando por blogs y por columnas y por periódicos digitales que Rusia fuera a atacar, ¿no? Porque hasta antes de ayer el propio embajador de Rusia ha estado negando por activa y por pasiva que Rusia fuera a atacar Ucrania. Sin embargo, estamos viendo hoy que nos hemos levantado por la mañana y esos ataques sí que se han producido, con lo cual o era una mentira o estaban desinformados o era parte del juego de la política exterior rusa.
José Luis Barceló, director de Mundo Financiero, muchísimas gracias, que vaya bien.
A vosotros, gracias, buen día.